La diabetes es un padecimiento que a nivel mundial afecta a más de 425 millones de personas. México ocupa la quinta posición dentro de la lista con países con mayor número de habitantes con esta enfermedad, con 12 millones de personas afectadas, y se estima que entre el 30 y 80% de los casos no están diagnosticados. Por eso, es de vital importancia hablar sobre la diabetes, pero hablar bien, con profesionales de la salud que estén enfocados al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Bienvenidos al podcast Diabetes, una plática de corazón. Queda con ustedes su host, el doctor Daniel Elías.
Número de aprobación PPJARMX0684. Consulte a su médico. Agosto 2020.
Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este podcast número 9 de nuestra serie Diabetes, una plática de corazón, donde de la mano de colegas y especialistas estamos hablando de todas las aristas de la diabetes mellitus tipo 2 con la finalidad de informar y apoyar a todos aquellos familiares y pacientes que viven con esta condición y que buscan mejorar el control de su padecimiento y, por tanto, su calidad de vida. Yo soy Daniel Elías, médico internista, endocrinólogo y director médico del Instituto de Investigación y Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes Metabolia. Justo hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Es un día muy importante para todos los profesionales que nos dedicamos a tratar esta enfermedad. Sabemos que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica, compleja, incurable y progresiva. Desafortunadamente es una enfermedad con la que van a vivir por siempre las personas que la padecen. Si los pacientes con diabetes no llevan un adecuado control y tratamiento de esta enfermedad, pueden desarrollar enfermedades graves como problemas del corazón y el cerebro, del riñón, de los ojos, entre otros. De hecho, las enfermedades cardiovasculares pueden llevar a la muerte hasta a 2 de cada 3 personas que viven con diabetes. Sin embargo, la buena noticia es que es una enfermedad totalmente controlable. Tenemos varios testimonios de éxito de pacientes con 30, 40 años padeciendo esta enfermedad y que nunca han desarrollado ninguna complicación. Este éxito en el control de la diabetes se debe en parte a que los pacientes deben seguir una serie de pasos para controlar su enfermedad y aprender a vivir con ella. Este tratamiento idealmente debe ser prescrito por un equipo multidisciplinario que permita el enfoque en distintas aristas de la enfermedad. Por ejemplo, la prescripción de un plan de alimentación y ejercicio acorde a los gustos y necesidades de cada paciente en particular, revisión de ojos, pies y dientes, y también la prescripción de tratamientos que permitan el adecuado control de la glucosa y reduzcan el riesgo de complicaciones, por ejemplo, cardiovasculares del riñón, pero también el tratamiento de otros factores como la hipertensión arterial, el colesterol, los triglicéridos, entre otros. Para conocer justo los pasos que se deben seguir para controlar la diabetes y aprender a vivir bien con ella, le doy nuevamente la bienvenida al doctor Rubén Silva Tinoco. Él es especialista en medicina interna y endocrinología con alta especialidad en diabetes y metabolismo, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Él es el director actualmente de la Clínica Especializada en el Manejo de la Diabetes de la Ciudad de México y profesor titular de la materia de endocrinología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, el doctor Rubén es miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, así como investigador clínico con trabajos presentados relacionados al perfil social y clínico de las personas que viven con diabetes en nuestro país y a la implementación de estrategias encaminadas a propiciar el empoderamiento y la mejoría de la atención en diabetes. Y pues, ¿quién mejor para hablarnos en este Día Mundial de la Diabetes que el doctor Rubén Silva? Rubén, te agradezco muchísimo nuevamente el que nos acompañes en estos podcasts.
Un gusto, Daniel, participar en este podcast, justamente en el festejo, en la celebración de este día tan especial para todas las personas que nos dedicamos a estudiar esta enfermedad, pero también muy especial para todas las personas que viven con diabetes.
Claro, Rubén, y empezando con algunas preguntas, ¿realmente la diabetes es una enfermedad crónica? ¿Realmente es un problema de salud en nuestro país?
Sí, es una enfermedad crónica porque es una es una condición de salud que no se va a quitar, ¿no? Y es un mensaje que debemos de transmitir en las personas, pero que sí podemos aspirar a convivir con esta condición y que esta condición crónica, es decir, que va a persistir a lo largo del tiempo, no genere secuelas o no genere un impacto en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. Y desde luego que es una situación, es una preocupación en nuestro país, pero también a nivel mundial, porque es una enfermedad que ha ido siendo cada vez más frecuente entre las poblaciones, y México ocupa desafortunadamente una de las prevalencias más altas en el número de personas que viven con esta condición. Entre otras cosas, derivado pues de los inadecuados estilos de vida que en las últimas décadas hemos todos eventualmente tenido. Si juntamos este estilo de vida inadecuado con un poquito de predisposición genética, pues es una combinación que hace que justamente tengamos un gran número de personas viviendo con diabetes.
Claro, y tenemos datos reales en nuestra población, es decir, más o menos cuántas personas con diabetes viven en nuestro país, cuáles son sus complicaciones más frecuentes.
Sí, en México, digo, existen diferentes estimaciones que nos hablan de la cantidad de personas, ¿no? La estimación última nos dice que hay alrededor de 12 millones y medio de personas con diabetes tan solo en México. En el mundo son cerca de 400 millones de personas, en México 12, un poquito más de 12. Sin embargo, también hay un gran número de personas que desafortunadamente no conocen que viven con esta condición. Uno de cada tres es la estimación de que en México no saben que tienen esta enfermedad, y luego entonces pues no han empezado a tener algún cuidado en su salud, algún tratamiento, claro. Y desafortunadamente están en riesgo de tener complicaciones con el paso de los años, ¿no? Esa es más o menos la estimación. Son números que son más altos de lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, y de ahí nuestra preocupación y la razón de ser de este tipo de programas, para justamente reforzar la idea de cómo prevenirla y cómo tratarla de la mejor forma.
Claro. ¿Y cuál es la razón, Rubén, por la que mencionabas que algunas pacientes no saben o desconocen padecer esta enfermedad? ¿Cuál es la razón por la cual no están diagnosticados de forma adecuada y oportuna, ¿no?
Sí. La diabetes, muchas de las veces, sobre todo los primeros años de diagnóstico, puede ser una enfermedad silenciosa, ¿no? No te genera ningún síntoma, no te genera ninguna queja de salud, o con el paso de los meses, con el paso de los años, las personas piensan que estar yendo muchas veces al día a orinar, levantarse en la noche a orinar, traer mucha sed, perder peso, son síntomas normales, porque se acostumbran a vivir con ellos con el paso de los meses o años. Entonces, al ser una enfermedad silenciosa, muchas de las personas desconocen que tienen esta condición, que traen la glucosa, el azúcar elevada, y si a eso le agregamos que en México, desafortunadamente también, no existe una cultura de estar acudiendo a tu médico en general, a tu médico familiar, a hacerte un chequeo periódico, pues esa combinación hace que muchas de las veces las personas pasen años sin darse cuenta que tienen diabetes.
Claro. Rubén, y en este Día Mundial de la Diabetes, pues distintas organizaciones, sobre todo la Federación Internacional de Diabetes, pero bueno, muchos centros, incluido el Centro Especializado en Diabetes, de donde tú eres director, pues hacen distintos procedimientos, distintas maniobras para llamar la atención, generar cierta conciencia en los pacientes sobre esta terrible enfermedad que causa una gran cantidad de complicaciones muy, muy importantes en la salud de las personas. Y muchas veces uno cuando ve las redes sociales, cuando ve las páginas de internet de estos centros, vemos interesantemente que hay médicos, evidentemente, hay endocrinólogos, hay internistas, hay médicos generales, pero también hay nutriólogos, pero también hay psicólogos, pero también hay algunos activadores físicos. ¿Cuál es la razón por la cual la diabetes requiere este manejo multidisciplinario? Es decir, ¿por qué varios especialistas o varias áreas dentro del área de la salud están involucradas en el manejo de esta enfermedad?
Sí, como tú bien lo comentas, el Día Mundial de la Diabetes es una oportunidad para alzar la voz un poquito, recordar quiénes son los elementos involucrados en ayudar a que esta enfermedad esté mejor contenida, mejor tratada, y de la mano de eso que impacte en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Y dentro de estos elementos justamente es recordarnos a todos que podemos hacer mejor las cosas, no solamente a los médicos, ¿no? También el paciente, en este caso las personas que viven con diabetes, pero también a las instituciones de salud, a los sistemas de salud en todo el mundo. Todos tenemos una parte de responsabilidad, y en la medida que estos tres elementos estemos mejor integrados, es decir, profesionales de la salud, personas que viven con diabetes y sistemas de salud, instituciones de salud, pues seguramente vamos a tener mejores resultados y la diabetes empiece a ser un problema menos urgente que atender. Y como tú mencionabas, esta visión en la cual el médico pues era únicamente la persona que lo sabía todo y que sabía cómo corregir una enfermedad, en diabetes no aplica, ¿no? En diabetes se necesita, como lo comentaba, que el paciente adopte un papel activo en el cuidado de su salud, pero al mismo tiempo necesitamos la participación de otros profesionales de la salud para que justamente el paciente aprenda a cuidarse, desarrolle habilidades, herramientas para justamente tratar de mejor forma su enfermedad. Y en este esquema es muy importante la participación de otros profesionales, ¿no? Y por eso es importante que los pacientes eventualmente tengan una valoración y una prescripción de un plan de alimentación por un nutriólogo, pero al mismo tiempo quizás un experto en la revisión y en el cuidado de los pies, pero al mismo tiempo alguien que sea capaz de transmitir de forma efectiva los conocimientos, como pudiera ser un educador en diabetes y muchos otros profesionales, ¿no? Hay personas que traen también situaciones de salud mental, emocionales, y luego entonces el psicólogo, el psiquiatra, pero también el dentista puede ser importante, pero también los activadores físicos. Es decir, cada vez se reconoce más la relevancia de que equipos inter y transdisciplinarios se involucren en la atención de estos pacientes, porque seguramente una persona que es atendido por más profesionales de la salud, expertos en diabetes, van a ser más capaces de transmitir, en este caso, indicaciones e información de una forma efectiva para que el paciente la asimile, la haga suya, claro. Y aprenda a vivir con esta enfermedad.
Perfecto. Y en podcast previos, de hecho, hemos tenido ya a expertos en salud mental, hemos tenido también a algunos nutriólogos que justamente nos han indicado esto que tú nos estás mencionando. Y en este sentido te aprovecho a ti como experto en endocrinología. En ocasiones los pacientes tienen poca adherencia al tratamiento farmacológico. Ya hemos hablado de la adherencia al plan de nutrición, ya hemos hablado de la adherencia a algunas otras cambios del estilo de vida, pero desde tu punto de vista médico, ¿cómo podemos lograr que los pacientes tengan un mejor apego al tratamiento? Sobre todo pensando, porque ya lo hemos mencionado, que la diabetes es una enfermedad crónica, que los pacientes van a vivir toda la vida con esta enfermedad. Se pueden controlar, sí, pero necesitan una serie de cambios en su vida y también necesitan estar tomando medicamentos de forma crónica y, como tú lo mencionaste también en el programa previo, en el podcast previo, tiene que ser un tratamiento dinámico, ¿no? Lo que te funcionó ahorita, a lo mejor en 3, 6 meses, un año no te va a funcionar. ¿Cómo lograr que los pacientes tengan una buena adherencia?
Sí, la adherencia, es decir, qué tanto apego tienen los pacientes a las recomendaciones que los profesionales de la salud les damos, es multifactorial, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes que atendemos en la clínica que la diabetes es como la vida, ¿no? Y en la vida nosotros tenemos altibajos, en la vida se nos atraviesan problemas. Y eventualmente es esperable que durante esas situaciones de crisis, una de ellas es esta contingencia sanitaria, ¿no? que todavía cursamos por COVID-19, a lo largo de la vida tenemos este tipo de situaciones de crisis y es normal o es esperable que nuestras enfermedades, incluyendo la diabetes, se descontrolen, ¿no? Luego entonces, ¿qué hacemos, ¿no? Pues lo que podemos hacer es justamente tener la conciencia como pacientes, tener los conocimientos, las habilidades para que justamente cuando pasen estas crisis nosotros retomemos el buen camino del cuidado de la salud y eso nos permita eventualmente que nuestra salud permanezca, ¿no? Se mantenga lo mejor posible. Y bueno, existen diferentes estrategias para favorecer la adherencia. Una de ellas es, existen muchas, pero yo diría que tratar o aspirar a simplificar las cosas, ¿no? Depende mucho de cada paciente, pero si nosotros simplificamos la información o simplificamos quizás el número de fármacos que un paciente está tomando, en lugar de estar tomando, no sé, 15 pastillas o 20 pastillas o tabletas o aplicándose tantos medicamentos al día, hacemos lo posible para que el paciente consuma menos medicamentos, pues eso favorecerá sin lugar a dudas la adherencia, ¿no? Si nosotros simplificamos, en este caso, las recomendaciones de alimentación y el paciente entiende cosas de una forma simple de cómo debe cuidar su alimentación y se le quedan bien grabadas, pues el paciente ya va a saber cómo ejecutarlas. Cuando a veces somos muy complejos en el número de tratamientos, en el número de fármacos, en la información de alimentación, de ejercicio, y a veces el paciente no lo entiende o le cuesta trabajo adherirse, ¿no? Esa sería una recomendación que yo daría, intentar simplificar las recomendaciones de tratamiento.
Claro. Y también en este mismo sentido, pues sabemos que la investigación clínica ha llevado al desarrollo de pues múltiples medicamentos, ¿no? Desde algunos inyectables como la insulina hasta algunos tratamientos, pues ya desde que sabemos que existen desde hace varios años, tenemos mucha experiencia y han salido varios también tratamientos nuevos, ¿no? ¿Cómo nos podemos, primero, cuántas opciones más o menos existen de tratamiento y cómo sabemos, cómo los médicos debemos hacer para encontrar ese medicamento ideal para cada persona?
Sí, aquí es muy importante recalcar el hecho de que cada paciente es distinto, es único, tiene características particulares, digo, tanto de salud, ¿no? Enfermedades, su edad, su género, su día a día. No es lo mismo alguien que trabaja todo el día y está fuera de casa, alguien que está todo el día en casa. Es decir, hay muchas circunstancias que hacen que cada paciente sea único y de ahí que los médicos tengamos que individualizar siempre el tratamiento que le recomendamos a los pacientes, ¿no? Me preguntabas de cuántas clases había de tratamiento. Actualmente existen muchas opciones de tratamiento para controlar la glucosa en diabetes. Digo, no las he contado una por una, pero sí te puedo decir que hay 7, quizás 8 clases de medicamentos actualmente para controlar la glucosa. Y ahí los médicos debemos de ser muy cautos y tratar de acorde a las características de cada paciente, recomendar el mejor tratamiento para esa persona, ¿no? Digo, también existen situaciones sociales, económicas, la red de apoyo que pueda tener esa paciente y el acceso a tal o cual tratamiento, pero actualmente tenemos una amplia gama de posibilidades. Muchas de ellas son relativamente recientes, con múltiples beneficios en mejorar que no aparezcan otras complicaciones de la enfermedad. Y luego entonces los médicos debemos de conocerlas todas y los pacientes tener la certeza de que actualmente existen muy buenas herramientas que les pueden ayudar a llevar de mejor forma su convivencia con esta condición.
Claro, ¿y cómo elegir el tratamiento ideal para el paciente ideal? ¿El tratamiento farmacológico?
Sí, debemos de tomar en cuenta diferentes características. Muchas de las veces, algunos pacientes que ya tienen algunas complicaciones por diabetes, idealmente son candidatos a ciertos grupos de terapias farmacológicas. Hay unos pacientes que ya tienen enfermedad renal, en grados moderados, también son candidatos idealmente a ciertas terapias. Existe otro grupo de pacientes, por ejemplo, que queremos que no ganen peso o que inclusive puedan disminuir algunos kilos. Hay terapias farmacológicas que también ayudan en este tema. Hay pacientes, por ejemplo, los adultos mayores, que queremos que la glucosa, que tengan poco riesgo de tener bajones de glucosa, hipoglucemias, serían candidatos quizás a otro tipo de terapias. Es decir, debemos de analizar muy bien a cada paciente y elegir la mejor terapia. Actualmente existen guías y existen programas de educación médica continua y un médico que esté actualizado pues va a conocer eventualmente todas estas terapias.
Es decir, podemos prácticamente hacer un traje a la medida para cada paciente, básicamente, ¿no?
Sí, yo diría que sí. Actualmente con los nuevos descubrimientos y las nuevas terapias que, te repito, salieron quizás en la última década, esa idea que se pensaba hace 20, 30 años de que había dos fármacos para tratar la diabetes y luego entonces a los pacientes quizás no les iba a lo mejor. Eso ha cambiado en los últimos 10 años y actualmente los pacientes deben de saber que existen estas otras opciones.
Claro, y recuerdo que en el podcast previo, platicando contigo respecto a este ejemplo que te ponía de algunos pacientes con diabetes que de repente, pues por recomendación del amigo, del compadre, del familiar, pues sin tomar en cuenta ninguna consideración respecto a cómo está el riñón, cómo está el hígado, cómo está el corazón, pues les prescriben algunos medicamentos, en el mejor de los casos, algunos otros fármacos antidiabéticos, en el peor de los casos, sustancias, gotitas, miel, jaleas, lo que sea, ¿no? Que muchas veces ni siquiera sabemos realmente qué contienen esos productos, que en el peor de los casos, pues no les va a generar ningún efecto, y eso pues también es malo porque les puede disparar la glucosa, pero en el peor de los casos, pues les puede llevar a reacciones adversas o eventos adversos importantes. ¿Qué mensaje dejarías a estos pacientes para, pues, asegurarnos que realmente van a tener ese traje hecho a la medida para ellos?
Sí, quizás esta celebración del Día Mundial de la Diabetes nos hace recordar que los el paciente y el médico, los profesionales de la salud, los dos juegan un papel muy importante. Y en este sentido, un paciente que sabe eventualmente cómo debe de controlar su enfermedad, cuáles son sus niveles de glucosa que debe de tener, pues es un paciente que eventualmente va a poder darse cuenta de que a lo mejor la terapia que está utilizando actualmente le está o no funcionando. De ahí la relevancia de que los pacientes tengan esta información, uh-huh, caigan en un proceso de empoderamiento nosotros lo traducimos como el hecho de que el paciente sea capaz de reclamar su derecho a atender su salud de la mejor forma, pero también siendo responsable del cuidado de su salud. Claro. Y en ese sentido, un paciente se va a dar cuenta cuando la terapia no está siendo suficiente y eventualmente, si no está conforme con la atención que está recibiendo, pues va a buscar la mejor atención que él considere posible, y quizás eso nos ayuda a que tenga la mejor terapia disponible para su caso en particular, ¿no? Entonces, yo sería como el mensaje que transmitiría, tener la información suficiente para justamente tomar las mejores decisiones.
Claro. ¿Y cuál sería el último mensaje hacia los pacientes, hacia la población general? Tú ya, Rubén, como súper, súper experto en el manejo de diabetes, como director de la clínica especializada del manejo de la diabetes de la Ciudad de México, ¿cuál sería tu mensaje en este Día Mundial de la Diabetes, justamente?
Sí, justamente, a lo mejor recordar un poquito que se celebra este día porque es el aniversario de un doctor que en Canadá descubrió la insulina hace casi 100 años. El próximo año se cumplen 100 años de que se dio este descubrimiento aproximadamente. Y a 100 años del descubrimiento de la insulina para tratar la elevación de la glucosa y lo que hoy conocemos como diabetes, los pacientes estén seguros de que el conocimiento médico y científico ha avanzado de una forma espectacular. Somos muy afortunados el día de hoy de conocer tantos aspectos de esta condición, de cómo tratarla, de cómo prevenirla, sí, y de cómo hacer que el paciente viva mejor. Entonces, quizás recordar esa parte de que la diabetes es una condición con la cual se puede vivir bastante bien y eventualmente, eso sí, va a depender de una corresponsabilidad también de las personas que viven con ella.
Claro, por supuesto. Rubén, pues muchísimas gracias por todos tus conocimientos, por esta plática tan, tan amena. Y nuevamente, pues, si nos pudieras compartir, ¿cómo te podrían contactar la audiencia, ¿no? Para hacerte alguna pregunta, algún comentario.
Sí, en cualquier buscador, en este caso de su preferencia en internet, basta con que pongan mi nombre, Rubén Silva Tinoco, y ahí les aparecerán mis datos de dónde estoy localizado. Nosotros estamos en la Clínica de Diabetes de la Ciudad de México, ubicada en Iztapalapa, y en redes sociales básicamente sería el Twitter. Profesores Rubén sería la dirección. Agradecerte de nueva cuenta, Daniel, esta invitación para hablar, como dice el programa, de corazón.
Claro, y muchísimas gracias a ti por compartirnos todo, y aprovecho para felicitarte por el excelente manejo que has tenido en esta clínica de manejo integral del paciente con diabetes de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo.
Gracias.
Y pues recuerden ustedes que ahora que estamos en COVID, este Día Mundial de la Diabetes, pues cobra mucho mayor relevancia. COVID vino a nuevamente recordarnos que estábamos previamente en una pandemia, en una epidemia tremenda de diabetes, y yo estoy seguro que COVID en algún momento se va a poder controlar gracias a los avances científicos, a las vacunas que puedan ocurrir. Sin embargo, en la parte de diabetes no tenemos todavía algo claro que se pueda controlar. Por lo tanto, yo deseo que estos días nos hagan recordar que la diabetes es un gran problema de salud y que seguirá haciéndolo por los siguientes años y que no se nos debe de olvidar, ahora que COVID esté controlado, no se nos debe de olvidar que diabetes es y seguirá siendo un enorme problema. Y pues recuerden, no tienes que vivir para la diabetes, sino vivir bien con ella. Para esto y más estaremos platicando con nuestros especialistas. Soy el doctor Daniel Elías, endocrinólogo e internista, y nos escuchamos en el siguiente y último capítulo de esta serie de diabetes, una plática de corazón para conversar sobre un tema por demás interesante: mitos y realidades de la diabetes tipo 2. Un fuerte abrazo a todos ustedes.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Diabetes, una plática de corazón. Recuerda que todos los sábados estrenamos un nuevo episodio con la información más relevante sobre el mundo de la diabetes. Búscanos en las principales plataformas de podcast como Diabetes, una plática de corazón.